la Biblia si quieres ser sabio. Cree en la Biblia si quieres ser salvo. Y practícala si quieres ser santo. Encuentra el camino para descubrir la voluntad de Dios en Ruta Bíblica.
Ruta Bíblica.
Con ustedes, el hermano Naudi Mogollón.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Sean todos bienvenidos a su programa Ruta Bíblica, un espacio para la formación bíblica transmitido por nuestra emisora Radio Betania 93.7, La Luz a través del sonido. En Ruta Bíblica estamos transitando la ruta de la misericordia.
No te desvíes. Enseguida retornamos con más de Ruta Bíblica por Radio Betania.
Estamos en Ruta Bíblica, estamos transitando la ruta de la misericordia. Durante esta ruta, será nuestra segunda parada, visitaremos la casa de Isabel y Zacarías, los padres de Juan el Bautista, en Ain Karem, es decir, el pueblito donde teóricamente o tradicionalmente vivía Zacarías e Isabel. Los personajes que intervendrán en esta escena bíblica serán Isabel, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús. ¿Cuál es la situación con la cual nos vamos a encontrar? María visita a su prima, una mujer anciana, una mujer que está en el sexto mes de su embarazo, está seguramente necesitada de ayuda, así que con María vamos a visitarla. Vamos a visitar a esta anciana mujer que necesita ayuda. Vamos a escuchar el relato que el evangelista Lucas nos propone en el capítulo número 1, desde el versículo 39 en adelante. Tome su Biblia, busquemos el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo desde el 39 en adelante. No se olvide tener a mano su libreta de notas para que vaya tomando nota de lo que vamos a compartir durante este momento de formación bíblica. Vamos a escuchar el texto bíblico tomado del evangelista Lucas.
Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?» Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor.
Un texto hermoso, este texto que acabamos de leer, se encuentra, como ya hemos dicho, en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, desde el versículo 39 hasta el 45. Es un texto que se encuentra inmediatamente después del relato de la Anunciación, del nacimiento de Jesús. Es un texto conocidísimo que narra justamente la visita que María realiza a su parienta Isabel. Es un texto que narra el encuentro de dos mujeres, una anciana embarazada en el sexto mes y una mucho más joven, María. Es el encuentro de dos mujeres que de alguna manera establecen una relación de misericordia. Ellas son mujeres capaces de crear una red de misericordia, capaces de crear futuro. Cada una de ellas canta la misericordia de Dios. Es un cántico a dos voces, la voz de María y la voz de Isabel. Vamos a entrar en esta historia de misericordia, primero ubicándonos en el tiempo y en el espacio. Tal como hemos dicho anteriormente, María apenas acaba de recibir la visita del ángel. El ángel le ha comunicado que Isabel está embarazada, tiene 6 meses. El embarazo de Isabel es un signo de que nada es imposible para Dios. El primer cuadro que nos presenta Lucas es María como modelo del discípulo. Y esto es muy significativo, porque cuando leemos este texto y lo comparamos con el texto original, enseguida nos damos cuenta que nuestra traducción, la que leyó nuestra invitada, omitió un verbo importante que aparece en el texto original griego. La primera palabra con la cual se comienza el relato es un verbo muy importante. En griego suena así como anastasa. Es el verbo que tradicionalmente indica la resurrección. La anastasis es la resurrección de Jesús. Es el verbo que indica la acción de levantarse, la acción de ponerse de pie. Pero es un verbo cargado de una gran simbología. De alguna manera, el texto está diciendo María resucitada, María levantada. Dice el texto que María se levanta y se pone en camino. El viaje se describe de una manera muy veloz, pero con una notable carga simbólica. María se pone en viaje porque alzarse significa justamente ponerse en viaje. El viaje en la teología de Lucas es un indicio muy importante del comportamiento de Jesús. En todo el Evangelio, según Lucas, y esto es muy interesante, Jesús es caracterizado por el viaje. Los viajes son particularmente significativos. Los hechos de los apóstoles serán, de alguna manera, la continuación de este primer viaje. Los apóstoles retomarán el viaje de Jesús desde Jerusalén hasta, como dice Lucas, los extremos confines de la tierra. El viaje quiere decir superar una fase de estaticidad, de inmovilidad. El viaje indica una dinámica, un compromiso, una apertura misionera. El viaje es la búsqueda de un objetivo. Dice el texto que María, alzándose, se pone en viaje. Con estas simples palabras, Lucas quiere caracterizar a María como el modelo del discípulo. María es la que se pone en viaje junto a Jesús. Es interesante porque este es el primer viaje que hace Jesús. Apenas ha sido concebido en el seno de su madre y ella, que es discípula, habiendo escuchado estas palabras, se levanta, se realza, se pone en camino, acepta esta dinámica y va hacia lo alto. ¿Por qué decimos a lo alto? Porque dice que se dirige a una montaña. María parte desde las colinas de Nazaret para ir hacia las montañas de Judá, es decir, de norte a sur. Ella comienza un viaje de, nosotros podríamos decir, de subida, ¿no? Un viaje, para utilizar las palabras del Papa Francisco, y esto es muy importante, es un viaje hacia la montaña en salida. La montaña en las Escrituras es siempre un símbolo del lugar del encuentro con Dios. Se trata entonces de un viaje hacia la montaña, es decir, de un compromiso con ese subir a la montaña. María se pone en viaje hacia la montaña, dice el texto, con premura, es decir, con rapidez. Esto se traduce, el texto lo traduce como enseguida. No nos parece que sea la mejor manera de traducirlo, sino entendemos la rapidez como un compromiso. Ella, María, no lo pensó mucho, sino que enseguida, apenas escuchó lo que el ángel le anunció, se pone de viaje. Esto dice además que es el viaje de una muchacha con mucha alegría porque ha recibido esta palabra que el ángel le dirigió. Un dato importante sobre María en este texto bíblico. María primero escucha y después se pone al servicio. Esta dinámica es muy significativa inclusive para nosotros. ¿Por qué? Porque Lucas tiene en su cabeza una idea clara. La iglesia primero escucha y después sirve. No es al revés. No es que primero se sirve y después se escucha. No, el servicio nace de la escucha. Antes de hacer algo, primero es necesario escuchar. Pero no son 20 años de escucha, no nos vamos a pasar 20 años escuchando y después otros 20 años actuando, sino que son acciones que se dan al mismo tiempo. Primero es necesario escuchar y después es que se actúa. La acción es buena en sí, nace de una escucha, y una escucha que es diligente, que es continuada. Nace de la escucha de la palabra como oración. Nace de la escucha de la palabra como meditación. Y María, al inicio, nos ofrece este modelo. Ella ha escuchado la palabra, está lista para ponerse en viaje y, sobre todo, ponerse al servicio. Es un servicio que es fruto de una escucha auténtica. Ese es nuestro primer cuadro. Vamos a ver nuestro segundo cuadro. El segundo cuadro son dos mujeres unidas por la misericordia de Dios. Habiendo recibido, como hemos dicho, María, el anuncio del ángel, este anuncio de gracia, María se pone en movimiento y entra en la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Esta es una historia de mujeres. Este saludo es mucho más que un buenos días o un mucho más que cómo estás, es mucho más que eso. Es el saludo que lleva en sí la salvación y la misericordia que viene de parte de Dios. Nosotros en castellano tenemos el verbo saludar. Si nosotros hacemos el ejercicio de dividir el verbo, vemos que el verbo es saludar, ¿no? Es un verbo que tiene como interés la salud como deseo hacia la otra persona. En la Biblia, el saludo está estrechamente vinculado con la salud, que es entendida la salud como un concepto que está conectado con la salvación. De alguna manera estamos diciendo que saludar es desear la salvación. María, que ha recibido el anuncio de la salvación, se convierte en portadora de ese anuncio. En esta dinámica se encuentra la dimensión apostólica. María es el modelo del discípulo porque escuchó la palabra. La ha tomado tan en serio que la concibe en su seno. En su seno la palabra se hace carne y esto trae como consecuencia que se ponga en camino y lleve el saludo de la salvación a su prima Isabel. María, con su visita a su prima, anciana, está poniendo en práctica la misericordia de Dios, porque fue ayudar a esta parienta anciana, que como hemos dicho, tendría unos 40 años de edad, y está esperando un bebé. Pensemos durante un momento en el fuerte contraste que hay entre el anuncio precedente, en el cual se pone en evidencia la grandeza de María, que el ángel le asigna una misión particularmente significativa, inclusive dándole una serie de títulos que para nosotros occidentales son incomprensibles, incomprensible para nosotros y de alguna manera también incomprensibles para María. El ángel le dice la llena de gracia, le dice la sierva del Señor, la ministra de Dios, la comandante en jefe del Omnipotente. Ella, que recibió todos estos honores, se pone en camino para realizar un servicio de misericordia. Los títulos no son un impedimento para poner en práctica la misericordia, una misericordia que nace justamente de la escucha. María reacciona y reacciona yendo a acompañar a una anciana que necesita de ella. Reacciona quizás preparándole la comida, quizás atendiendo la casa de su prima. Esta es la dinámica del discípulo que se alza para ponerse en camino apresuradamente, para estar disponible al servicio y ser portador de misericordia. Vamos a continuar leyendo el texto porque a partir del versículo número 41 viene Lucas nos narra este encuentro entre María e Isabel. Vamos a leer desde el versículo número 41 hasta el versículo número 45, para que escuchemos el momento en que María saluda a su prima Isabel.
Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor».
El encuentro de estas dos mujeres se convierte en un evento espiritual. Hay una conexión entre la llegada del saludo a los oídos de Isabel y el efecto que ese saludo causa en el niño. El niño se encuentra en el sexto mes de gestación y salta en el seno de su madre. El texto utiliza una palabra griega, brefos, que traducimos como saltar. Este es un verbo que aparece en el Salmo 114:4 para indicar las montañas y las colinas que saltan. Dice el Salmo: los montes brincarán como carnero, las colinas igual que cordero. Es el verbo que indica el saltar de los corderos. Pero aquí es el niño el que salta, exulta de alegría en el seno de su mamá. Es una relación extraña entre el saludo de María, su voz y la emoción del niño en el seno de la madre. Pero no solo eso, sino que Isabel se siente invadida por el Espíritu Santo y, dice el texto, quedó llena del Espíritu Santo. Esta es una fórmula que encontramos muchas veces en los Hechos de los Apóstoles, cuando se dice que los apóstoles quedaron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Lucas ha querido intencionalmente representar los momentos iniciales de la vida de Jesús de una manera paralela con los momentos iniciales de la vida de la iglesia. Lucas nos dice que María es la imagen del pueblo elegido. Es por eso que hace un paralelismo entre el relato de la Anunciación con aquel de Pentecostés. Allí, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles para que nazca la iglesia. En la Anunciación, el Espíritu desciende sobre María para que nazca Jesús. En el origen de Jesús y en el origen de la iglesia se encuentra el Espíritu Santo, y María representa de alguna manera en germen a la comunidad de los creyentes. María representa a los discípulos en cuanto que ella es una discípula, ella es el modelo de todo discípulo, y su contacto comunica el Espíritu Santo, evidentemente. En medio de las palabras que ella pronuncia, pasa el anuncio del Espíritu. Isabel se encuentra en medio de dos fuegos. Por un lado está la voz de María y por el otro lado está el niño que salta en su seno. Esta plenitud del Espíritu indica justamente un comportamiento de entusiasmo y sobre todo de entusiasmo religioso. Es una explosión de alegría, de gozo profundo. Es una emoción que asume la forma de grito y de gran voz. Por eso Isabel grita: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno». Esta frase, «bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno», es una cita del Antiguo Testamento. Es un versículo sacado del libro de Judith. En ese libro se le dice a Judith: «Bendita tú eres, hija, delante de Dios Altísimo, más que todas las mujeres que viven sobre la tierra, y bendito el Señor Dios». Esto lo encontramos en el libro de Judith, capítulo 13, versículo 18. Esta frase es dirigida a Judith, una mujer que ha vencido a un enemigo. Se le dice: «Bendita entre las mujeres». Lo que está diciendo es que en medio de todas las mujeres tú eres la más bendecida. En hebreo no existe el comparativo como en castellano, y por eso se utiliza una fórmula de este tipo: bendita entre las mujeres. Esto lo que equivale a decir: tú eres la más bendita de las mujeres. Este título que se le dio a Judith, ahora, en un entusiasmo espiritual, Isabel se lo da a María. El ángel la llamó la nuevación, la transformada por la gracia, la considerada como alguien que conduce una nueva misión, una empresa grandiosa. Ahora Isabel la considera como la nueva Judith. Para Isabel, María es la nueva Judith. Nosotros sabemos que Judith es el término femenino de Judá, que es justamente la imagen típica del pueblo judío. Es el nombre que simboliza a la nación judía. Sería el nombre simbólico justo para indicar la nación y el pueblo. Eso que simbólicamente era Judith, ahora lo es María. Es ella quien vence al enemigo. Es ella la llamada a vencer al enemigo. De igual manera, la frase, bendito el fruto de tu vientre, es una cita sacada del libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículo de 3 al 4. Allí se encuentra una larga lista de bendiciones, y una de ellas es para Israel, el pueblo de Dios, que el pueblo que ha sido escogido por Dios, ese pueblo que es fiel a la alianza y por eso es bendecido. En los labios de Isabel surgen dos fórmulas de bendición. María es saludada como la nueva Judith y como el Israel fiel a la alianza que goza de esa bendición. La frase, bendito el fruto de tu vientre, ciertamente que se refiere al hijo de María, a ese hijo que espera. Pero la fórmula también recuerda al pueblo bendecido en su descendencia. Quiere decir que aquel niño que María espera es la bendición de Israel. Hay una serie de preguntas que en este momento es importante hacernos. ¿Cómo se enteró Isabel que María esperaba un hijo? ¿Cómo sabe María que Isabel espera un hijo? María lo sabe porque el ángel se lo dijo. Es una intervención prodigiosa, pero, dice el ángel, ya está en el sexto mes. María se trasladó 200 kilómetros para llegar a donde vivía Isabel. No se dice cuál es la ciudad. Nosotros hemos dicho que tradicionalmente viene identificada como Ain Karem, que se encuentra un poco en las afueras de Jerusalén. La sorpresa es que ahora Isabel sabe que María espera un niño. Y este es un acontecimiento absolutamente secreto. María se encuentra en los primeros días de embarazo, pero es algo secreto. No lo sabe ni siquiera ella. Ella preconcibió, o mejor, escuchó esta voz misteriosa del ángel que le ha pedido la disponibilidad para colaborar, pero que no lo confirmó, no le confirmó a María ni el comienzo del embarazo, ni el agrado que Dios tuvo por su disponibilidad. Es la palabra de su prima la que le confirma el cumplimiento del mensaje del ángel. María, escuchando la respuesta de Isabel, entiende que las palabras del ángel y la voluntad de Dios se han realizado en ella. Todo esto es demostrado por el estupor de María ante las palabras de Isabel. Hay un profesor en la universidad que decía que Isabel es la ecografía de María. Es una idea que nos permite entender que antes de que María se enterara de que estaba embarazada, ya Isabel lo sabía, y lo sabía por inspiración del Espíritu Santo. Con el saludo de María, Isabel ha sido llenada del Espíritu Santo, y por eso puede ver a esta muchacha que viene a su encuentro, puede ver en ella a la nueva salvadora del pueblo, puede ver que ella lleva dentro de sí el fruto bendito, pero no solo eso, sino que la reconoce como la madre del Señor. Cuando dice, ¿cómo es así que viene a visitarme la madre de mi Señor? Es muy extraño que Isabel sepa que María espera un niño, pero aún más prodigioso que Isabel sepa que ese niño es el Kyrios, es decir, el Señor. Isabel dice, es mi Señor. Isabel reconoce ya en aquel niño apenas concebido a su Señor. Y ella utiliza la palabra griega Kyrios, que traduce el término hebreo Adonai. Este es un término utilizado normalmente en hebreo para indicar el nombre de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. María es saludada a su vez por Isabel como la madre de Adonai, la madre de mi Señor. Al mismo tiempo, Isabel realiza un acto de humildad, porque dice, ¿a qué debo el honor de esta visita? Yo no merezco que la madre de mi Señor venga a visitarme. Isabel podría encontrarse en una posición de superioridad, porque ella es una mujer anciana, la esposa de un sacerdote, se encuentra en una posición muy elevada, inclusive más que la de María. Sin embargo, gracias a que está llena del Espíritu Santo, ha podido percibir quién es María y también quién es Isabel. Ella misma se reconoce, ¿no? Quizás Isabel, viendo la sorpresa de María, quiere explicarle el hecho de que ella sepa estas cosas. Isabel lo explica de una manera muy sencilla. Le dice, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mis entrañas. Lucas nos había dicho que el niño saltó. Ahora la madre agrega el particular de que saltó de alegría. Isabel sintió un movimiento de felicidad en su seno. ¿Es suficiente esto para entender el contexto? Es evidente que se conecta el salto de la alegría del niño con la presencia de María y el reconocimiento del hijo. Juan, en el seno de la madre, reconoce a Jesús en el seno de María. Es un saludo de reconocimiento de parte de los niños que todavía no nacen. Se encuentran las madres embarazadas, pero se encuentran también los hijos que llevan en el seno. Estos niños se encuentran y se reconocen. Esto es un relato originalmente excepcional, de una maravillosa originalidad, que presenta una dinámica del espíritu que invade a las personas desde el seno materno. El ángel le había dicho a Zacarías que el niño estaría lleno del Espíritu Santo desde el seno materno. Ahora demuestra efectivamente lo que dijo el ángel. Hay un encuentro de alegría. Concluye Isabel diciendo, feliz la que ha creído que se cumplirían las promesas que fueron dichas de parte del Señor. Esta es una fórmula general. Feliz la que ha creído. Es evidente que se refiere a María. La verdadera bienaventuranza de María es ser discípula. Esta es una de las tantas fórmulas de bienaventuranza que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es la primera que encontramos en el Evangelio de Lucas. Esta es una pregunta para la catequesis de la primera comunión, ¿no? ¿Cuál es la primera bienaventuranza que aparece en el Evangelio de Lucas? La primera bienaventuranza es a María, la madre de Jesús, en labio de Isabel. ¿Por qué es feliz María? Porque ha creído. Es feliz no tanto porque es madre, o porque ha generado, o porque tiene el honor de ser la primera mujer, o porque ha concebido un hijo, no. La felicidad, María es feliz porque ha creído. Y ha creído en la teleiosis, es decir, ha creído en el cumplimiento de las palabras del Señor. María se fió de la palabra, la recibió con confianza, con plena y total fe. Esta es la bendición del discípulo, o mejor, esta es la definición del discípulo. La grandeza y fidelidad de María se encuentra en su fe, en su confianza, en su comportamiento de haber recibido la palabra, habiéndola recibido de una manera total y generosa, plenamente disponible. Esto es lo que la hace feliz. La felicidad de María no está en haber concebido al Hijo de Dios, o en la maternidad virginal, o en la alegría de haber concebido al Mesías, sino que la felicidad de María está en ser discípula del Señor. María llegó a ser la madre porque creyó. Primero está su fe, y solo después su maternidad, que es una consecuencia de su fe. Hay una frase de San Irineo que me gustaría compartir con ustedes, muy hermosa, hablando de este punto. San Irineo dice que María concibió primero con la mente que con el vientre. De hecho, si no hubiese tenido el comportamiento de total confianza en el Señor, de plena fe, de amoroso abandono, no habría podido ser la madre del Hijo de Dios. Madre de un hombre, sí, tranquilamente, pero no madre de Dios. Hay una frase que completa esto que dice San Irineo en labios de Santo Tomás de Aquino, que resume todo esto de una manera magistral. Dice Santo Tomás de Aquino, es más feliz María por discípula que por ser madre. La grandeza está en el hecho de que ha escuchado la palabra. La grandeza de María está justamente en ser discípula. Ya para finalizar, porque ustedes saben que el tiempo en radio es terriblemente rápido, y ya nos queda ya poco tiempo, vamos a terminar este cuadro con el Magnificat. Nosotros sabemos que el Magnificat es un canto donde se canta justamente la misericordia de Dios. Después de este encuentro de estas dos mujeres, María explota en un canto que se llama el Magnificat. El Magnificat es el nombre que tiene el canto en latín, por eso lo conocemos con ese nombre, ¿no? Es un canto, un himno que celebra al Señor por sus obras. El cántico que Lucas pone en labios de María es el Magnificat. María canta, María danza, y como Miriam en el Antiguo Testamento celebra una liturgia de liberación, donde dos mujeres no están en contraposición una contra la otra, donde dos generaciones no están en contraposición. El Magnificat es una respuesta provocada por Isabel. Isabel conduce a María al canto, la conduce a la danza. Es un cántico a dos voces, la de María y la de Isabel. O mejor, la de María y la de Miriam. María canta el Magnificat y celebra al Señor, alabando las grandes obras que Él ha realizado, celebrando la misericordia de Dios que salva. El Magnificat es una especie de canto del mar, como aquel que había entonado Miriam después del paso del Mar Rojo. Es el canto triunfal de la victoria. María se convierte de esta manera en la voz de la iglesia, es del pueblo, de los salvados, que celebra las grandes obras que Dios ha realizado en nosotros. El Magnificat es un canto litúrgico y es una oración tradicionalmente ambientada en la comunidad judeocristiana. En el texto del Magnificat encontramos dos veces el tema de la misericordia. La misericordia entendida como la capacidad de sentir con el otro. La misericordia es saber valorizar a la otra persona, como hace María con Isabel. ¿Cuántas de nuestras palabras no son acogidas, sino que son palabras de juicio? ¿Cuántas de nuestras palabras abren horizontes? ¿Cuáles palabras ayudan a ver más allá de la propia realidad? María hace esto, e Isabel también. Esto es lo que ellas hacen. Ellas ven más allá de ellas mismas, porque están marcadas por la misericordia. La misericordia de Dios es ese motor que le ha dado inicio a la historia y apenas, a pesar del rechazo, la misericordia sigue realizándose de generación en generación hasta nuestros días, tal como dice el Magnificat.
Esto fue Ruta Bíblica. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania.